Bandera, moreak, airean.
Bueno, en el espacio de feminismos de esta semana vamos a hablar de un documental que se presentará mañana miércoles en la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Se trata de Enfem, es un largometraje estrenado en febrero de 2018 que está en catalán y castellano. Y bueno, la dirección, producción y guión es de Alba Barbé y Serra, que es antropóloga y bueno, está basado en su tesis doctoral en antropología. Y para ello, bueno, ya saludamos a Alba, que está al otro lado del teléfono y que hoy está en Maestu. Egunon, Alba.
Egunon, familia.
Egunon. Bueno, comentábamos eso, ¿no? Que hoy estás ya por aquí cerquita, en Maestu, que tienes hoy alguna formación por allí.
Sí.
Eso es.
No, formación no, también exhibimos el documental
también.
Por aquí.
Eso es.
Venimos de Oiartzun, Maestu, y ahora nos vamos también para La Odia y para La Guardia.
Muy bien, o sea que vas a estar por aquí cerquita unos días.
Sí, bastante.
Pues sí. Bueno, pues preparando un poco eso, la entrevista, te leía que comentabas cómo el club Enfem de Barcelona es pionero en una manera de entender el género. Es un espacio de apoyo a personas crossdressers que practican el travestismo. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo surgió la idea de hacer este documental y un poco qué has querido transmitir, visibilizar.
Lo primero es, ahora cuando hablas, que dices que es un club pionero, una de las cosas que siempre decimos con las muchachas de Enfem es que Enfem sí que es como un club único a nivel internacional por lo que respecta a la práctica del crowdfunding en todo el mundo, como de clubes, así donde se reúnen personas que practican el crossdressing o el travestismo desde un lugar como más clandestino, más anónimo, más íntimo. Solo hay tres clubs a nivel internacional. Uno es en New York, en Manhattan, un club bastante vinculado a la Asociación Internacional Crossdressing, pero muy, muy, muy de carácter elitista. El otro es en México, en Ciudad de México, vinculado a un grupo de acompañamiento terapéutico. Y cuando decimos que Enfem o identificamos Enfem como un espacio pionero, es que es un espacio donde, de ser un espacio, como así dicen las compañeras, un armario de 120 metros cuadrados, donde las personas han hecho como ya un gran paso, que es salir del armario que es sus casas, donde poderse vestir o maquillarse en un entorno de seguridad como es el de la casa, o de inseguridad a veces, pues hacer ya un paso hacia un club, donde tener relaciones sociales con otras personas. Para ellas ha sido, primero, un paso de empoderamiento muy grande, pero más allá, si acaso después hablamos como de las características de Enfem en sí, decimos que es pionero porque es el único club a nivel internacional que conocemos donde la comunidad ha hecho un proceso de empoderamiento y de politización muy, muy, muy grande. Y eso se debe, siempre decimos, como a tres factores, ¿no? Una, que en el contexto catalán, en el contexto de asociacionismo catalán o lo que es la riqueza del tejido colectivo, ya ha hecho que mucha gente esté vinculada a movimientos sociales o a tejido asociativo previo a su expresarse en femenino en el espacio público. Es decir, mucha gente venía del movimiento independentista, venía del movimiento comunista, venía del movimiento ecologista o de las uniones excursionistas. Entonces eso ha hecho que gente ya venía con un bagaje político asociativo detrás. La otra es que realmente, como en 10, ahora ya son 12 años de club, realmente se han forjado unas alianzas emocionales muy grandes que ha hecho a mucha gente empoderarse y hacer este proceso de ya no identificarse como crossdresser en el armario, sino identificarse como personas trans, independientemente del tipo de tránsito, y vincularse más con el movimiento trans y el movimiento transfeminista. Y lo último es que realmente a partir del 2012, que coincide que hay la campaña internacional Stop Patologización de las Identidades, coincide con que en Cataluña sale como un proyecto del Instituto Catalán de la Salud, que se llama Transit, que es una unidad de atención a personas trans, de atención a la salud a personas trans, que da por fin un contexto de hormonación o de atención a la salud desde una bastante no patologizadora, y eso hace, tranquiliza a mucha gente, en realidad se entiende que no está loca, que no tiene un fetichismo, que no tiene un transvestismo fetichista o un diagnóstico de transexualismo entendido desde una parte médico-psiquiátrica, sino las hace entender que pueden experimentar con sus cuerpos y con aspectos hormonales que las empoderan muchísimo, ¿no? Entonces todo esto es como un cóctel que hace que ANFAM hoy en día se transforme en una asociación política que se llama Janarem, en una entidad política de lucha trans, y ha hecho un proceso de visibilización muy grande. Veo que ha hablado muchísimo y quizás me he pasado.
No, genial. Y sí, hace poquito, nada, de hecho la semana pasada entrevistamos a Miquel Misé, así que bueno, justo todas estas ideas que comentabas ahora, pues bueno, igual resuenan por aquí a quien escuche, ¿no? Y también, como has dicho, esa gran caja del armario y los diferentes armarios que se atraviesan en las vidas, bueno, pues también, como ocurre en la comunidad LGTB, y como decías, con todas esas violencias unidas a ese armario y que se enfrentan, no sé si puedes profundizar un poco en esa idea del crossdressers, un poco explicar en qué consiste y el armario, un poco estas ideas.
Yo creo que el armario de personas que practican el travestismo tiene sus particularidades dentro de esta amalgama un poco difusa que es el colectivo LGTB. Porque en primer lugar, porque son personas, su armario se construye o se modela en torno a la figura de un hombre heterosexual, normalmente, clase media alta, profesión liberal, buenas profesiones con buenos salarios, y con familias a menudo bastante estructuradas y con situación administrativa regular, que es diferente a las personas migrantes o que vienen con solicitud de protección internacional y que practican el travestismo. Son dos realidades distintas. Entonces, por un lado, el modelaje en esta como experiencia, como hombres heterosexuales, hace que el proceso de identificación con la comunidad sea muy difuso, muy lento y muy a largo plazo. Básicamente porque este paraguas identitario no ha tenido relación con sus vidas. De hecho, el crossdressing, ¿no?, se define como una presentación y representación del cuerpo y del propio género en función de los lugares y de los espacios o los lugares del tiempo que se habitan, ¿no? Siempre decimos, entonces, el hecho de que ellas, como hombres heterosexuales, no se hayan sentido identificadas como una comunidad, hace que también el armario no se entiende, no se identifica y no se generan alianzas en un primer momento, ¿no? Entonces es como un armario un poco más solitario que el del resto del colectivo, que sí que encuentra una palabra muy rápida para su experiencia. Entonces, al no también tener como relación con esta experiencia más que tiene que ver con la identidad de una persona, con su orientación sexual, su proceso tiene que ver sobre todo, pero no solo, con la expresión del género. Muchas se continúan identificando como hombres heterosexuales, pero su expresión del género es femenina en algunos espacios y tiempos. Esto es un poco trampa porque algunas personas sí se identifican o se identificarían como personas trans, pero muchas de ellas no han tenido este referente en su imaginario más inmediato, entonces se quedan como personas travestis, ¿no? Pero el hecho de que estos paraguas siempre habla de identidades o de orientaciones sexuales y las suyas sean normativas, hace también que sea como un doble armario donde no encuentran identificación, ¿sí?
Sí.
Bueno, no sé cómo podría seguir, pero creo que ya me estoy...
Está bien. Si quieres seguir por ahí, si no seguimos... Sí.
Adelante.
Vale, pues sí, con todo esto que cuentas, sí que me parece como que socializar este documental quizás pueda servir para romper estas fronteras cerradas del género, ¿no? Que decimos, este sistema normativo que no permite fluir, experimentar. Entonces, con ello, pues, ¿qué acogida veis que esté teniendo? ¿Qué críticas, qué aportaciones esté recogiendo? en torno a eso.
Realmente el documental está teniendo lo más bonito y para mí más importante como directora ha sido que ha tenido muy buena acogida en la comunidad trans en general y en particular con la comunidad crossdresser y que alguien te diga, ¿no? Escuchar de la mano de mucha gente del colectivo que por fin hay un como un docu con que se encuentra identificada o que recoge la, la complejidad de, y los matices de su experiencia, para mí ha sido como lo más gratificante. De cara al público, a la gente, lo que es chulo también del documental es que la gente se va con muy buen sabor de boca. O sea, es un documental como que cuenta historias duras y cuenta realmente cosas que tienen que ver con situaciones dramáticas en el sentido puro del término, pero se hace desde la ironía, desde la risa, desde un lugar donde contactas con las emociones también de las espectadoras, ¿no? Y de los espectadores, y la gente se va con muy buen sabor de boca y con muchas más preguntas y muchas más dudas, que también es la cuestión.
Sí, sí, eso es muy bueno, es muy interesante que pase eso y que mueva un poquito, ¿no? A la gente que va a ver. Y entonces, bueno, por entrar también en cómo se ha hecho el documental, cómo, pues eso, cómo se ha dado las personas participantes, cómo ha sido ese proceso.
Esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacen las espectadoras de cómo esta mujer consiguió, ¿no? Cómo entrar en el club y realmente sacar lo que ahí se saca. Yo creo que para mí ha sido sacar las historias, para mí ha sido muy fácil, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque ya llevaba 3 años en el club. Entré como doctoranda en antropología, entré un 4 de febrero del 2012 y a partir de ahí devení su familia, me convertí un poco en su familia. Había mucha gente que en 2012, mucha gente aún no había hecho este proceso de empoderamiento en donde se encuentran hoy día muchas. Entonces, para muchas era la primera vez, y lo decían así, que hablaban con una mujer cisgénero, ¿no? Era la primera vez, o como ellas decían, una mujer biológica, ¿no? Con todos sus matices y contradicciones. Pero era la primera vez que podían compartirlo con una persona que evidentemente no era su pareja, ni sus hijas, ni sus amigas. Entonces, mucha también quizás por el hecho de cómo soy, de ser joven, de ser también una mujer lesbiana, ¿no? No se sentían en ningún momento como amenazada su intimidad y conmigo se abrieron muchísimo. Entonces, después de 3 años de estar en el club y de tirar adelante una tesis doctoral, también ellas, conociendo mi perspectiva o mi mirada en torno al crossdressing, confiaron para, bueno, pues para sacar este documental adelante. Entonces, yo no estaba en el mundo del cine, yo soy educadora social y antropóloga, pero sí me arremangué y empecé a buscar financiamiento. He sido yo la misma productora, pero lo chulo es que he contado con gente del mundo del cine muy buena, con una editora que está muy vinculada al cine documental, pero ya de alto nivel, como si dijéramos, y he contado con gente muy, muy bonita que también pues ha aportado, no ha cobrado lo que cobra la gente en el mundo del cine, que es una barbaridad, pero se le han podido, pues se ha ofrecido ahí a trabajar por salarios más módicos, pero se han volcado íntegramente en el proyecto, ¿no? Y parte del equipo técnico de producción han sido también personas de la comunidad trans. De hecho, una de las protagonistas ha sido Esther, la vemos en el documental, y ella es la directora de fotografía del mismo documental, o yo que sé, o la persona que lleva el sonido también es un chico trans, ¿no? Que estaba vinculado de alguna forma con ellas. Entonces ha habido como gente a la comunidad también detrás de la película.
Y también con todo esto lo estáis ahora presentando en diferentes lugares, ¿se puede ver de alguna otra manera o va a estar colgado también?
El documental ahora mismo está en festivales internacionales y lo estamos proyectando sobre todo por Cataluña, Euskal Herria y Baleares, pero se puede ver solo los días de proyecciones. Sí que ha sido público porque lo ha comprado TV3 y como la televisión pública catalana y también la televisión pública de Islas Baleares y TV3. Entonces se viene un programa así de documentales muy, muy visto y fue realmente un éxito con 300.000 espectadores que que realmente todos los medios de comunicación pudieron hablar de él y se hizo mucha visibilización del colectivo trans y travesti. Y ojalá, Euskal Televisa, se llama,
sí,
a la ITV, la televisión pues del País Vasco, ojalá pues haga una apuesta para él también.
Bueno, y bueno, ya mañana tendremos la opción. Y en cuanto también, como comentabas hace un ratito, de las alianzas, igual que se ha dado esa evolución, ¿no?, de los hombres heteros que salían a otras identidades como pueden ser un tránsito, entonces, pues, ¿qué alianzas veis que se están dando entre las personas que, bueno, del club, o que también, o que han aparecido en el documental, o si están en ello?
Yo creo, para mí, una de las cosas más bonitas ha sido que mucha gente del club se ha vinculado y se siente identificada con la lucha feminista. Y esto ha sido un cambio radical desde 2012 hasta ahora, de entender la lucha feminista como propia, de entender la importancia de la lucha transfeminista y la importancia de las alianzas entre el colectivo trans y personas cisgénero, no, pero la lucha feminista. Y para mí esto es una de las cosas, cambios, evoluciones bonitas. La otra es, hay como dos niveles para mí de cosas bonitas que han pasado. Una es el nivel político, de empoderamiento feminista de ellas y de empoderamiento como personas trans o travestis, o que se travisten, ¿no?, como práctica. Sí. Y la otra, hay un proceso emocional y personal de crecimiento en sus familias, de visibilización en el espacio público, de realmente, ahora venimos de hacer un acto en mi ciudad donde participaron muchas de las del documental en FAM, por ejemplo, hoy en día se presentan, ahora 26 de mayo, se presentan en listas electorales municipales como personas trans de sus propios partidos políticos. Y ahora hicimos justo un acto también pues de visibilización del colectivo trans en listas electorales, y gran parte de ellas como un acto único a nivel catalán, donde hay 13 personas trans que se presentan a listas electorales que participaron de este acto, ¿no? Entonces, bueno, es como un momento de explosión, de crecimiento personal, de crecimiento como mujeres trans o como personas que se travisten en sus entornos y sobre todo con sus parejas y sus hijos e hijas de familia, que realmente pues las siguen en este proceso de politización y aprenden de ellas y viceversa, ¿no?
Sí, en la web había visto esto que comentabas, de todas estas personas que se están presentando en las elecciones, ¿no? Y bueno, pues sí, toda esa visibilidad que está ocurriendo y con las familias, ¿no? Que igual también eso es un cambio y, bueno, puede ir animando a más gente, ¿no?, a esa visibilización o
un cambio, 100%.
Cambio de perspectiva.
Ahora bien, como en toda la vida, hay experiencias de todo, ¿eh? Personas que no han tenido unas trayectorias agradables en sus familias y que realmente han tenido, ¿no?, como que lidiar con muchas pérdidas, y hay personas que con estas pérdidas las han transformado y han encontrado gente brutal por el camino, de otras parejas, y hay personas que realmente pues después de un momento de removida, ¿no?, porque cualquier noticia que puede tener relación con una situación inesperada a veces remueve, interpela sobre todo a las parejas. Pero había mucha gente ahí, unas historias preciosas de amor, como en el fondo hay en la película también, que se muestra en la película, pues que realmente, bueno, aporta también una experiencia positiva para el colectivo, ¿no?
Sí, y ha habido, como antes al principio comentabas, los clubes, que bueno, más elitista en Nueva York, creo que has dicho, y en México, pues diferente,
sí, en
¿no?
en Ciudad de México.
Eso es, en Ciudad de México. ¿Y ha habido alguna relación con estos clubes o hay alguna relación?
Con parte de, bueno, en el club de Manhattan sí que dieron como un dinerito pequeño para la producción de este docu, pero aún no lo hemos podido ir a mostrar ahí. Y con México, en relación a la producción del docu, nunca se pudo contactar con ellas. Entonces, históricamente, sí que ha habido relación, que, por ejemplo, una de las protagonistas de Enfem ha estado en Manhattan con ellas en el club varias veces, pero en México ninguna de ellas sabe, ha conocido, ha visto por Facebook que hay el grupo, pero nadie ha contactado con ellas.
Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna otra cosa de, no sé, alguna otra
No,
aportación.
para mí no. Trasladar
Estaría
la
bien.
emoción y las ganas de venir para Castells y
Sí.
agradeceros muchísimo la entrevista y
Qué
que le
bien,
deis difusión al
pues.
proyecto.
Sí. Pues sí, nada, recordamos que mañana se va a eso, ¿no? A poner el documental a las 6:30 dentro de la Escuela de Empoderamiento Feminista, que sería en Echanove, en el Palacio Echanove, ¿verdad? Y bueno, creo que es ahí, ¿eh? Y porque los documentales a hacer, no sé si se emiten en otro lugar, pero yo creo que será ahí. Si no, de todos modos, estaremos atentas. Luego en la agenda, si no, ya lo dirán también. Y entonces eso,
Vale, se queda en
mañana.
Echanove, creo.
Sí, vale, en Echanove, pues a las
Sí,
6:30 mañana, y estarás tú también por allí, ¿no? Para presentarlo.
estaré yo presentándolo
Muy
y pues
bien.
facilitando y pudiendo responder lo que quieran la gente en el coloquio.
Genial, a ver si seguro que se da
Vale.
algún debate interesante y nada, pues mañana tendremos la posibilidad de verlo. Pues muchas
Perfecto,
gracias,
pues
Alba, por esta
muchísimas
entrevista
gracias.
y nada, que vaya bien. Nos vemos pronto.
Agur, es que le
Bueno,
casco.
agur.